doutras realidades, doutros mundos, ou as propias facultades extrasensoriais teñen suscitado amplas investigacións, algunhas probas e moitas, moitas controversias. Con o noso convidado, Sinesio Darnell, parapsicólogo, microbiólogo e escritor, queremos saber do uso e do abuso que se fixo, que se está a facer da parapsicoloxía. Tamén nos queremos preguntar sobre a existencia de outros mundos, outras realidades. ¿Quién está do outro lado? Son as 9:15. Sinesio Darnell, ¿cómo está? Muy buenas noches.
Estamos bien, gracias a Dios.
Lo cierto es que algunas excentricidades, algunas extravagancias han conseguido desacreditar buena parte del trabajo, me consta serio y riguroso, que realizan parapsicólogos de nuestro país. Con algunos hemos hablado en este programa, personas serias, metódicas, con formación técnica y científica. ¿Cómo es posible, señor Darnell, que unos cuantos empañen el trabajo de todo un colectivo?
Porque, por desgracia, estos que dices tú, unos cuantos, somos pocos, y la inmensa mayoría ha confundido este concepto de parapsicología. Y ahí se ha barajado un montón de cosas, un montón de opiniones falsas, ha explotado, han hecho sus pequeños negocios, y entonces la parapsicología, como ciencia que debe ser seria, de laboratorio, experimental, metódica, cuantificable, eso no tiene el atractivo del señor que sale en una radio, en una televisión, en un periódico, diciendo que es un vampiro o diciendo majaderías por el estilo. Entonces, claro, pues eso daña la investigación seria. Por eso nosotros, al menos yo particularmente, y sé de muchos otros, nos abstenemos de asistir a ciertos programas de televisión o a ciertos programas que lo que buscan es el show y lo que buscan es el espectáculo y la controversia y no el conocimiento profundo de los hechos que nos rodean.
¿Qué le parece, señor Darnell, si para entender mejor la situación en la que estamos ahora mismo echamos un vistazo atrás, recordamos los orígenes, los cimientos de la parapsicología? ¿Cómo logra hacerse camino hasta llegar a esa eclosión que se registra en nuestro país en la década de los 60? ¿Cuáles son los pasos?
Bueno, la parapsicología nace realmente con Richet en Francia y con Crookes y con otros hombres de laboratorio, médicos, físicos, químicos, que se dan cuenta pues que el hombre tiene unas capacidades que no pueden medirse con los sistemas clásicos, que existen otros sistemas de percepción y que pueden existir otras realidades que se escapan a nosotros. Y ahí nace la parapsicología. Lo que pasa es que, claro, luego aparece el aprovechado que lo distorsiona todo. Aquí, en los 60, eclosionó la parapsicología con gran ímpetu, con gente de muy buena fe, con gente que se tomaba las cosas muy en serio, pero eso arrastró pues una serie de equivocaciones, una serie de aprovechados, una serie de listillos que inmediatamente buscaron la manera de abusar de la buena fe, del dolor, de la tristeza o de la ignorancia del público.
Claro, podemos incluso recordar que en los años 50 se abogó y aceptó separarse de todo aquello que tuviese que ver con magia, sí, claro, con hechicería, con ciencias ocultas o con la superstición, ¿no? Pero no fue así en España.
No, en España inmediatamente se confundió todo. Yo hace poco publiqué un artículo que se titulaba Abuso y mal uso del concepto de parapsicología. La prueba es que los investigadores europeos que yo conozco y americanos, la palabra parapsicología está cayendo en desuso, así como fenómeno paranormal. Fenómeno paranormal hoy nosotros lo llamamos fenómeno fronterizo, porque es un fenómeno que está en el límite de esos conocimientos que posiblemente tengan explicación dentro de otro concepto científico, y también porque quizá sea la frontera entre nuestra realidad y otras realidades, que eso sí está probado que existe en experimentación de laboratorio. Llega un momento que el investigador pues da fe en aquello que podemos controlar con aparatos físicos, porque claro, el aparato físico no es sugestionable, mientras que la mente humana es terriblemente sugestionable. Acabamos de ver donde no hay nada que ver, oír donde no hay nada que oír, y en cambio el aparato, cuando registra algo, lo que sea, es que es una realidad que está allí, porque vuelvo a repetir, un aparato no es sugestionable.
Quizá el problema, señor Darnell, es que aquí la parapsicología no ha tenido un reconocimiento como ciencia, tal y como si se ha hecho en otros países, quizá incluido también.
Sí, hay varios países, incluso universidades, que tienen departamento de parapsicología. Y aquí se intentó formar una especie, realmente una universidad de parapsicología, pero que debido precisamente a este desbarajuste de conceptos y de ideas, pues no se llevó adelante como tenía que haberse llevado. Resumen, que investigadores serios somos unos cuantos, bastantes, que hay en España, que se trabaja en silencio, que nos intercambiamos los conocimientos, que estamos en contacto con el extranjero, y poco se dice, o poco se escribe, o poco se divulga sobre la auténtica realidad, porque lo que está en boga son la cartomancia, la bola y una serie de cosas que a mí me desespera cuando, por ejemplo, una señora que echa las cartas o que lee la mano o la bola de cristal se autotitula parapsicóloga. Eso es una equivocación. Eso sería como si yo, porque llevo cuatro piezas dentales postizas, no llevo más, pero vamos, postizas, dijera que soy dentista. O porque un señor que le duele el estómago dice que es médico, o por y así uno, otro y otro. No, señor, el parapsicólogo será el señor que cogerá a las 5, 6 o 7 videntes y las someterá a estudio en el laboratorio. Pero un parapsicólogo no tiene por qué tener capacidades de ninguna clase.
De alguna forma son pues comprensibles esas encendidas críticas, ¿no? Que, sí. Que a veces gente relacionada con alternativas racionalistas.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo he hablado con gente de las alternativas racionales y tengo que admitir que tienen razón ante la cantidad de barbaridades que se llegan a decir.
¿Qué deberíamos de entender pues por un parapsicólogo? ¿Cómo lo definiría usted para no llevarnos a engaño?
Pues como un parapsicólogo primero tenía que ser un hombre con bastante formación científica, que dominara pues la física sobre todo, que dominara la teología, incluso la filosofía, que tuviera un buen sedimento cultural, sobre todo física y matemáticas, y que se dedicara a estudiar estos problemas con una metódica muy elemental, que primero es eliminar todas las posibilidades que el fenómeno que estamos estudiando tenga una explicación racional. Y cuando por eliminación de hipótesis llegamos a la conclusión de que aquello no tiene una explicación racional, ahí empezar a dudar de que nos encontramos ante un fenómeno fronterizo, ante un fenómeno que nuestra ciencia no puede explicar de momento y hay que buscar otras alternativas para explicarlo.
Recordos nosos ointes, son las 9 de noite e 21 minutos que estamos a conversar hoxe en Fin de Milenio con Sinesio Darnell ao redor da parapsicología. Hoxe, no noso país, vou facer un pequeno inciso para lanzar un aviso agora mesmo ás persoas que están escuitando a radio a través do seu equipo instalado quizáis no seu automóvil. Hai bastantes dificultades e problemas na estrada, sobre todo engadidos eses problemas pola operación retorno da Ponte do Pilar. Temos unha información de última hora que nos fala dun importante accidente na autoestrada A9, hai cortado un carril en sentido Vigo en o quilómetro 83 a altura de Santiago de Compostela. Hai retencións e ao parecer hai 15 coches implicados neste accidente. Se temos máis datos no decurso deste programa iremos facilitando máis informacións, pero aproveitamos para pedirlles que por favor extremen a prudencia nas estradas a esta hora así que nos están escoitando. Retomamos nuestra conversación, señor Darnell. Me imagino que el avance tecnológico ha de servir para ayudar también a los parapsicólogos a cuantificar, quizá reproducir en laboratorio, ¿no? Como pide la ciencia, mucha de esa fenomenología paranormal sobre la que hoy se experimenta.
Sí, indudablemente, hoy tenemos unos medios de trabajo pues fabulosos, ¿no? Porque, por ejemplo, en cuanto a dos experimentaciones o dos campos muy interesantes que son, o tres, que son la psicofonía, la psicoimagen y la psicofotografía, pues hoy estamos trabajando con ordenadores, estamos trabajando con aparatos muy sensibles, con rayos láser, con ultravioletas, con detectores, y tenemos unos fenómenos que podemos certificar que existen, como es la psicofonía, el diálogo psicofónico que se ha conseguido últimamente, ya no es aquello de poner en marcha un magnetofón y a ver si entra una palabra, contesta una pregunta. Hoy día se está consiguiendo, yo lo he conseguido, es hacer preguntas, contestación, pregunta, contestación, con inteligencias no corpóreas que nos rodean. Ahora bien, de ahí, a decir que estamos hablando con los difuntos, la diferencia es abismal. Yo creo que ningún científico, ningún experimentador serio puede atreverse a decir, esto es esto. No, sabemos que el fenómeno existe, certificamos el fenómeno, pero la motivación del fenómeno aún no la tenemos bien clara, y ninguna afirmación ni ninguna negación puede hacerse si no va respaldada de una amplísima casuística de experimentación, ya no a nivel individual, sino a nivel de la conexión que hay con otros investigadores muy importantes en Europa. De la Unidad de Europa tenemos doctores en física, doctores en medicina, tenemos gente, cátedras de universidades, etcétera, etcétera, que son los más cautos precisamente. En cambio, un señor aquí se lee un libro que cuadra o no cuadra con su estructura mental y ya sale por ahí diciendo 50.000 barbaridades y creyéndose en posesión de verdad. Señores, la posesión de la verdad no la tenemos ninguno. Tenemos una metódica experimental, tenemos unos fenómenos asombrosos, francamente asombrosos, que están súper certificados, porque hay cientos de miles de casos. Pero lo que no podemos decir, estoy hablando con mi padre difunto, o esto o lo otro, es un extraterrestre, aquí y allá. Eso, hasta poder afirmar, ha de llover mucho.
Y vamos a dar entrada, si nos permite, señor Darnell. A Francisco Mayán, chamanos dende Lugo, e penso que quere facer unha pregunta. Francisco, moi boas noites, como está?
Boas noites. Boas noites, ben, Francisco. Gracias a Dios. Eu quería preguntarlle ao señor parapsicólogo que a ver si este concepto entra ou non dentro da parapsicología. Por exemplo, unha persoa non cree en que poda haber unha relación con máis aló. Non cree eso, ¿no? Pero esta persoa vai a unha igrexa e oye falar a un clero de que hai un santo que é abogado ou é abogada dos imposibles. Este señor, ríndose dese señor, diz que é abogada de imposibles. Aí se vai un imposible para esa santa. É realmente unha cousa imposible, porque ese mesmo señor que busca un traballo, é un traballo que pon el certas condicións, inmediatamente que chega a casa nese día no xornal aparece un anuncio que di exactamente aquel posto que él desearía e coas condicións imposibles para él que él pon. Eu pregunto, ese señor pode considerar eso como unha cousa parasolóxica, máis aló do lógico, máis aló deste mundo relacionado con outro, con unha persoa como esa santo ou ese santo que morriu fai moitísimo tempo, ou non é eso para a psicología? Esta é a pregunta que eu fago e que desexo que me aclaren.
Puxemos transmitila, Francisco. Gracias, é moi amable por chamarnos. Moi boas noites.
Moi boas noites.
Sinesio, non sei se tenía algún problema para entenderlo.
No, lo he entendido. Alguna palabra se me ha escapado, pero lo he entendido perfectamente. Bueno, mire usted, dentro del fenómeno fronterizo hay una ley, que es la ley de causa-efecto, que no hay ni nada que no sea producido por algo. Y después hay dos tipos de fenómenos: uno que es el fenómeno casual, que es efecto de la casualidad; otro que es el efecto causal, un efecto que tiene una causa. En el caso de este señor que encontró ese trabajo después de haberse medio reído de esa santa o de esa imagen, y llega a su casa y se encuentra con el resultado, bueno, hay un tanto por ciento que puede ser de casualidad, pero hay un tanto por ciento muchísimo más elevado que puede ser un efecto de eso, de causa-acción. Él provocó algo, él con su manera de ser incitó a que algo, un mecanismo, se pusiera en marcha dentro del contexto religioso o dentro del contexto paranormal. Y ese mecanismo se puso en marcha y le dijo: no quieres caldo, pues toma dos tazas. No sé si me entiendes.
Sí, sí. ¿Esto podría ser un fenómeno de premonición?
No, más que premonición, no. No, premonición no, porque él no hizo ninguna premonición. Uh-huh. Es un caso, pues, puede ser de, sencillamente, de que él mentalmente influyera sobre la llegada de ese anuncio. Uh-huh. Pero es muy casual. Yo, claro, con los datos que tengo es muy atrevido llegar a las conclusiones, pero yo más bien creo que su postura provocó que mecanismos extraños se pusieran en marcha dentro del contexto religioso, dentro del contexto paranormal, y se diera esa circunstancia de que recibiera en el periódico el anuncio de lo que él pedía y de lo que él quería, y que se había tomado a mofa la posible intervención de un ser superior.
Si me permite, voy a recordar nuevamente nuestros teléfonos del programa. Son el 981-540-996, 981-540-966. Quizá también a través de internet haya muchas personas en este momento escuchándonos, y por supuesto estaríamos encantados de recibir su participación en el programa. Estábamos comentando antes de esta pregunta que nos hacía desde Lugo Francisco sobre esos pasos que se están dando de gigante, ¿no?, cara a esa nueva parapsicología en la transcomunicación. Y hace unos días tuvimos aquí en el programa la oportunidad de conocer el trabajo que realizan experimentadores españoles, sobre todo en el campo de las psicoimágenes, esas hermanas mayores, por decirlo de alguna forma, de las psicofonías. ¿Cuáles podrían ser las teorías al respecto? ¿De dónde podrían proceder esas voces, esas imágenes, y qué posibilidades tenemos de interactuar con ellas? Ya sé que son muchas preguntas.
No, sin eso. Por ejemplo, psicofonía. Bueno, psicofonía hoy día es diálogo psicofónico, como te he dicho antes, ¿no? Pregunta-contestación. Ellas mismas advierten que el punto de procedencia puede ser tres los puntos de procedencia, repito. Mayoritariamente se presenta como personas difuntas, mayoritariamente casi un 90%. Luego, existe un tanto por ciento muy pequeño, o más pequeño, puede ser pues un 6%, que se presentan como seres que nunca han sido humanos y que nunca serán humanos. Aquí cada uno puede entenderlo como quiera: seres superiores, espíritus guías, ángeles de la guarda, etcétera, etcétera, etcétera. Hay cada uno según su formación. Y después hay otro tanto por ciento, algo menor, un 3, un cuarto por ciento, de entidades que se presentan como seres procedentes de otros sistemas planetarios, o de otras dimensiones, o sea, seres físicos como nosotros, procedentes de otras dimensiones. En este caso, los serían extraterrestres, aunque yo no les llamo extraterrestres, yo les llamo extradimensionales. Bueno, ahí están, ahí se nos presentan, ahí podemos mantener, sobre todo con el tanto por ciento de los que se llaman difuntos, conversaciones que pueden durar varios minutos y que una vez transcritas, hace poco publiqué un artículo sobre este tema, en la cual yo ya reflejaba algunas de mis conversaciones mantenidas con personas que se dicen ser difuntas. Ahora bien, el fenómeno es una realidad. Lo que yo nunca haré, querido amigo, es poner la mano sobre el fuego y decir: señor, estaba hablando con mi amigo Pepe, que hace 10 años que murió. Eso no lo puedo hacer. ¿Por qué no? Porque no es una postura científica ni una postura seria. El experimentador tiene que dejar aparte, totalmente aparte, su ilusión, su emoción, sus creencias, y limitarse a ser un experimentador aséptico y fiel a lo que está haciendo. En cuanto a la psicoimagen, como llamas tú, hermana mayor de la parapsicología, pues exactamente lo mismo. Se han obtenido rostros bellísimos de seres que parecen no ser terrestres, se han obtenido rostros horribles, otros muy agradables, y se han obtenido rostros de seres que al parecer son extraterrestres. Bueno, en definitiva, para mí, tanto la psicofonía como la psicoimagen son dos aspectos diferentes de una misma realidad que está ahí subyacente y que poco a poco hemos de ir introduciéndonos en ella. Por ejemplo, una cosa que parecía imposible era conseguir la psicoimagen en color. Hoy, personalmente, la estoy consiguiendo. Lo que pasa es que no me gusta hablar de las cosas, pero se va perfeccionando gracias al utillaje del laboratorio del cual disponemos. Que una universidad de Mainz, que está el doctor Sekonsky, o Oxford, o Cambridge, o la universidad de París, o la universidad, a ver si me acuerdo, por un sitio de Italia, no recuerdo el nombre ahora, de Padua, consigan resultados fabulosos y maravillosos, y realmente muy superiores a los nuestros, es porque dispone de un material y un instrumental que nosotros, los investigadores privados, no disponemos de ellos. Me decía una vez Otto Henning, que es un investigador alemán de primera línea, me decía aquí en casa que él se extrañaba de que nosotros, con la escasez de medios, hubiéramos llegado a conclusiones y a resultados que ellos, con el utillaje que tienen, pues todavía prácticamente no habían conseguido. Claro, eso es este son o nuestra capacidad de trabajo, lo que sea. Pero quiero decirte que si en España hubieran centros o grupos experimentadores, que cada uno experimentamos por nuestro lado, que unieran fuerzas y hubiera un suministro de aparatos, hubiera unas fundaciones que apoyaran la investigación seria y auténtica de la parapsicología, indudablemente sabríamos mucho más de lo que sabemos. Y puedo garantizarte que en Europa y en España no se publica todo lo que se sabe ni se dice todo lo que se sabe. ¿Por qué? Porque quizá mucha gente no lo comprendería y posiblemente podía haber algún estremecimiento de tipo social entre el público oyente.
A veces no se entiende, ¿no? Como muchas personas con las que hablamos y que nos cuentan que dedican, seguramente como es su caso, señor Darnell, horas y horas, y que no desisten y que no arrojan la toalla. Mantener esos laboratorios rebosantes de aparatología cuesta muchísimo. ¿Sí? Y la verdad, la rentabilidad es más bien poca.
La rentabilidad es nula. A mí me cuesta un dineral. Prescinde de otras cosas, por ejemplo, en vez de un coche grande tienes un coche pequeño, en vez de a fiestas o a cines estrenos te vas a cines más sencillos, renuncias a un montón de cosas para poderte dedicar a la investigación que estás realizando y lo que realmente te llena y se te hace fácil, ¿no? Uh-huh. Es una labor callada, paciente, silenciosa y de vez en cuando pues algo va saliendo a la luz.
Desde luego la parapsicología instrumental es creíble hoy y de ella nos podemos valer, nos puede ayudar y mucho.
Yo creo que sí. Además, abre nuevos horizontes. A mí, compañeros o amistades que vienen, no te da miedo hablar con cosas que no sabes lo que es. Bueno, cada uno tenemos nuestra creencia, ¿no? Sí. ¿No te da miedo que en el monitor del ordenador te salga un rostro de una persona que tú conoces que hace 20 o 30 años que está muerta y que se mueva? Pues no me da miedo. Al contrario, me da alegría, me da satisfacción en pensar que, al fin y al cabo, estos caminos tienden a demostrar, entre comillas, tienden a demostrar que somos algo más que tierra y que hay algo nuestro perdurable. Pues para mí me da alegría. No entiendo por qué nos ha de dar miedo, ni mucho menos.
Creo que incluso a usted, no sé si quiere comentarlo, la transcomunicación le ha servido para encontrar alguna cosa desaparecida.
Sí, caramba, cómo se saben las cosas, Sí, encontré por transcomunicación, me advirtieron de unas joyas que habían sido robadas y pude decir exactamente, tomando 50.000 precauciones, dónde estaban, quién las tenía y cuándo habían sido robadas y alguna cosa más.
Finalmente, señor Darnell, ¿qué le gusta más, el término parapsicología o psicotrónica?
Bueno, es que la psicotrónica realmente es otra rama. La psicotrónica es un ramo que intenta construir aparatos para captar las fuerzas de la naturaleza que ignoramos. O sea, la psicotrónica sería algo así como una técnica de actualizada de la magia, ¿eh? Yo creo que más que parapsicología, lo que tendría que hablar es de transpsicología o transpsicología, o sea, después de la psicología. O psicología transpersonal. Después de la psicología personal, ¿qué hay? ¿Hay otras realidades? Pues sí, hay otras realidades que están totalmente fuera de nuestros abanicos auditivos y visuales, están en otras longitudes de onda. Esto es fácil de entender. ¿Cómo es posible que aquí donde estamos nosotros puedan haber otros seres? Pues sí, en estos momentos, tanto usted como yo, estamos siendo cruzados por 50.000 radios y ondas de televisión que no se molestan unos a otros, porque están en diferentes vibraciones y nos interfieren. Bueno, pues realmente pueden haber otras realidades físicas así aquí con nosotros, pero que están en otro juego de dimensiones y no nos interferimos. Cuando ocurren fenómenos esporádicos extraños es porque hay una interferencia entre esas dimensiones y nuestra dimensión.
Buena reflexión para rematar, porque no vaya a haber otras realidades, otras dimensiones que no interfieren con nos. Silencio Darnell, ha sido un auténtico placer.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias y muy amable por haber atendido nuestra llamada esta noche.
A vosotros. Buenas noches.
Hasta adiós, siempre. Silencio Darnell, el parapsicólogo, microbiólogo e escritor, una institución, un experto principal que temos no noso país en psicofonías. Con él quixemos falar esta noite sobre o mal uso e o abuso da parapsicología.